Damos comenzo entón a última sesión desta xornada. Vai a falarnos Patricia Iglesias Rey do principio de integridade na contratación e a xestión de riscos nesta materia. Dende logo, penso que é a persona indicada para facelo. Patricia é agora letrada maior no Consello de Contas, pero se ten unha ampla experiencia, pese á súa xuventude, como letrada na Xunta de Galicia, con amplo recorrido, experta en materia de contratación, pola súa formación, pola súa interese, moi habitual nos cursos de formación nesta materia, e xúntase outro elemento clave que fai que reúna todas as condicións para estar hoxe aquí sentada, que xa a súa interese pola prevención da corrupción vende lonxe, formou parte da Comisión de Técnica de Prevención da Corrupción nos programas de implementación de programas de cumprimento no sector público, na súa trayectoria dentro da comunidade autónoma como letrada, xa que logo, experta en materia de contratación, experta en materia de prevención da corrupción, pois non cabe dúbida que ten todas as ferramentas para darnos así unha visión moi interesante sobre a xestión de riscos na materia da contratación pública, que, sen dúbida, é a gran estrela, non? Sempre que pensamos en corrupción, en riscos de corrupción, pois pensamos que na contratación é onde máis probabilidades temos de que a mesma se produza. Entón, creo que convén aproveitar o tempo, escoitándoa, agradecerlle moi sinceramente que este hoxe aquí, compartindo con nos os seus coñecementos. Gracias, Patricia.
Bueno, creo que se me escucha bien, más o menos. Bien. Sí. Bueno, simplemente una pregunta para un poco establecer una interlocución. ¿Cuánta gente de los que estáis aquí tiene relación más o menos directa o indirecta con la contratación pública? A ver, aunque no formáis parte de servicios de contratación, elaboráis PPTs o... ¿Vale? A ver, levantar la mano más o menos va. Muy bien. ¿De administración local? Órganos, digamos, de fiscalización o control interno, asesoría. Nada, era simplemente para hacer un contexto de los compañeros del Consejo de Contas que están aquí. Bueno, lo primero, no podía ser de otro modo, mi más sincero agradecimiento a Begoña, por la directora académica de esta jornada, también la directora de la GAP. Bueno, y a todos mis compañeros del Consejo de Contas de Galicia, que bueno, hoy me ha tocado estar aquí, pero llevo seis meses de letrada mayor, es decir, que el gran trabajo realizado en tema de la nueva competencia de prevención de la corrupción por habilitación legal en 2015 atribuido al Consejo de Contas es gracias al gran trabajo realizado por todo el equipo humano que forma parte de la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción, los auditores de cada área representadas y también el área también de fiscalización, es decir, me ha tocado aquí a estar aquí, pero el alma mater es todo la gente que forma parte del Consejo de Contas y grandes profesionales en esta materia. Este año yo creo que el 2020 va a ser a buen seguro el año en donde va a fructificar, como decía Tino, el gran trabajo interno realizado a Dintra en la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción, todos los documentos técnicos aprobados, ese trabajo que se hizo mano a mano de ir a la Administración General, a la Xunta de Galicia, en el área de cuenta general, el sentarse allí con los representantes de los órganos de gestión, cuando se empezó con las secretarías generales técnicas, con los responsables de órganos de contratación, de gestión económica, de personal. Yo formé parte de esa primera etapa, de estar allí sentada como representante de la asesoría jurídica de la Xunta, y os puedo asegurar que fueron reuniones arduas, cuestionarios, en donde realmente esa función de colaboración, de la mano, de acompañamiento, de esa función instrumental que se ejerció por parte de los auditores y del equipo humano del Consejo de Contas que acompañó en esas primeras reuniones, fue una tarea que a buen seguro demostró esa valía y esas horas de trabajo que se prestó en ese primer momento. Sin duda el 2020 será un año en donde sus primeros planes de prevención de la corrupción verán la luz de las tres secretarías generales técnicas en las que se estuvo trabajando con el informe de diagnóstico que se va a aprobar. En segundo lugar, no podía ser de otro modo, mi más sincero reconocimiento y recuerdo infinito a Beatriz Rodríguez Faga, que es la consellera de la Administración Instrumental y que nos dejó el 13 de agosto de este año, que era evidentemente una mujer valiente, profesional e íntegra en mayúsculas. Creía en este modelo y en su nombre siempre mi más sincero agradecimiento, y estoy aquí sentada también en cierto modo porque ha sido mi guía profesional y también mi referente a nivel profesional. Unas reflexiones en alto, sin duda una de las piedras angulares del nuevo modelo de contratación pública de la Ley 9/2017 es sin duda la apuesta por el principio de integridad. Sitúa ya en el preámbulo de la Ley de Contrato Sector Público la lucha contra la corrupción, y algo que realmente nos exigía por Europa en las directivas que se transponen con esta Ley 9/2017 de Contrato del Sector Público es que se positiviza por primera vez el principio de integridad. Se recoge en el artículo 1, y lo cierto es que las directivas, y que hablan de la importancia de establecer planes de gestión de riesgos en materia de contratación pública, pero no positivizan el principio. Es en la ley, digamos, en ese sentido, se ha puesto el legislador español un traje más exigente que la Unión Europea y positiviza en el artículo 1 el principio de integridad. Con lo cual, muchas veces, cuando tengamos dudas, que tenemos que acudir a los principios que se consagran en el artículo 1 de concurrencia, igualdad de trato, la integridad va a estar ahí cuando tengamos dudas interpretativas, ¿vale? Es muy importante. Sin duda, en este sentido, la Ley de Contratos ha regulado nuevas obligaciones. El artículo 64 de la Ley de Contratos es un artículo muy importante porque establece que de forma preceptiva, obligatoria, todos los órganos de contratación son responsables ahora de prevenir los riesgos de la corrupción, del fraude y, digamos, de las irregularidades en la gestión de la compra pública. ¿Vale? Toda esa gama, que dijimos que no todo es corrupción, irregularidades, fraude y corrupción en última instancia. Yo, que soy conocedora, he estado más de 10 años formando parte de mesas de contratación y formulando pliegos de cláusulas administrativas, muchas veces, ¿no?, el tema de la gestión anual presupuestaria, tener que ejecutar el presupuesto, sacar el procedimiento negociado sin publicidad porque a lo mejor no te daba tiempo a tramitar un abierto. Esas cuestiones, a veces, la prisa, la anualidad presupuestaria, la gestión, o los errores, yo una frase que no podía soportar era que, Patricia, es que siempre se hizo así, ¿no? Las motivaciones siempre se hizo así, este pliego siempre se hizo así. Yo decía, no siempre se hizo así, a lo mejor es que lo pasaste el año pasado, lo informaste favorablemente. Yo decía, bueno, pues a lo mejor este año veo algo que no me gusta de estos criterios de adjudicación, o a lo mejor es que la normativa exige que estos criterios de adjudicación no puedan ser, o que esta memoria o que este informe técnico no pase el prisma de los tribunales de recursos contractuales. Las cosas cambian, el nivel de exigencia y la ley de contratos en este sentido es una ley muy exigente en atención al principio de integridad. Y es lo que siempre digo, entró como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y hubo 1.880 enmiendas de los grupos parlamentarios para que saliera finalmente la ley de contratos del sector público, pero en este sentido fue una apuesta común por la integridad y por la prevención de la corrupción en el tema de la nueva ley de contratos. Es decir, aquí sí que se pusieron de acuerdo. Era un momento, lo que decía Tino, en donde realmente la sensibilidad social, la exigencia de la sociedad y los casos muchas veces alarmantes que salían en prensa, que muchas veces responde a una percepción, una sensibilidad, no son casos reales de índices de percepción de la corrupción, no responden a una realidad de la corrupción, exigía que todos los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo para pivotar la ley de contratos como manera de luchar contra la corrupción. Es verdad que en los últimos tiempos hemos sido, como avanzaba también ayer Belén, se han avanzado en nuevas técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, de open data. Como decía, en la Comunidad Valenciana, junto con la Inspección de Servicios, establece un sistema de alertas tempranas de irregularidades, donde evidentemente se incluye la contratación pública, que se llama, es como muy elocuente el nombre, Satán, ¿no? Pero realmente, o el sistema que de Red Flags, que se trabaja a nivel de la Unión Europea, con la OLAF, en temas de conflictos de intereses, todos estos sistemas o tecnología ayuda, digamos, a la detección de riesgos en la contratación pública, pero yo creo que los modelos y marcos de integridad todavía están muy abiertos y, en este sentido, creo que la apuesta del Consejo de Contas por el marco de integridad, porque se ha hecho, es un modelo, entiendo yo, que idóneo, que se ha aprendido mucho en el camino, que aprenderemos de errores, que es algo dinámico, cambiante, pero creo que es un marco de integridad, un modelo idóneo que yo creo que, en cierto modo, están emulando, incluso pensando en emular otros OCEs de otras comunidades autónomas. Cierto es que también hay un escepticismo, ayer lo apuntaba Silvina, realmente esto de programas de cumplimiento, de programas de compliance, que está pensado más en las empresas privadas, ¿es necesario una administración pública, en donde realmente es un deber innato per se para todos los que formamos parte del organigrama público, desde los altos cargos, directivos, funcionarios, todos los empleados públicos? Nos debemos, digamos, el principio de legalidad, estamos sometidos a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, y tenemos que nuestra finalidad siempre es el interés público subyacente de ejercicio de las políticas públicas. Eso se consagra en el 9.2 y en el 103 de la Constitución. Yo, ante estos escépticos, preguntaría esos controles internos, ¿no? Intervención, asesoría, externos, OCEs, ¿han sido eficaces o realmente, digamos, hay grietas en donde tiene sentido incidir, identificación y gestionar esos riesgos? Yo creo que para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta eso, que es un hecho, la gran desafección ciudadana, que a lo mejor se debe a un mal endémico de nuestra, digamos, historia propia y de crisis española, ¿no? El gran escepticismo que hay a este respecto, la fuerte desafección hacia el funcionamiento de las instituciones públicas. Es verdad que después el índice de percepción de la corrupción no responde a una realidad. En este sentido, es verdad que una de las preguntas que se formulan por Transparencia Internacional en España se dijo, ¿usted ha sido recibido algún tipo de soborno relacionado con el funcionamiento de las administraciones públicas? Se ponían educación, se ponía también autorizaciones urbanísticas. ¿Usted ha recibido algún tipo de ofrecimiento por parte de la administración pública para esa concesión de esa licencia urbanística o de esa autorización? Digamos, la respuesta, en los últimos 12 meses, la respuesta, el porcentaje era de un 2%. Es decir, que en esa situación España estaba más o menos a la altura de los países nórdicos, de Suecia, Finlandia. Es decir, que realmente España no tenemos un mal endémico de corrupción. ¿Vale? Pero es verdad que para responder a esa desafección, esa falta de la percepción de la sociedad, es necesario que esa potestad reactiva, sancionadora, de supervisión, y que actuamos más sobre la consecuencia cuando el mal está hecho. Yo ahí me sitúo muchas veces como letra del asunto, aunque hacía función consultiva. Después, evidentemente, iba a defender a la Administración si había un pleito relacionado con contratación pública o un pleito relacionado con la consecuencia jurídica de la interposición de demanda. Actuábamos más en el ámbito reactivo. Pero yo creo que el ámbito reactivo, incluso potestad sancionadora, se puede complementar perfectamente con el ámbito preventivo de gestión de riesgos. Yo creo que puede haber una simbiosis perfecta, ¿vale? Y además tenemos que tener presente en ese punto el principio de mejora continua. ¿Por qué no nuevas herramientas? Si nos ayuda a mejorar, vamos a complementar esa función reactiva propia, digamos, de un sistema de derecho administrativo continental con un sistema preventivo, que lo cierto es que responde más a una realidad anglosajona, ¿no? Más de funcionamiento, no tanto con normas, no normando esa hipertrofia de la que hablamos, sino más con la autorregulación, el soft law, el control interno, es más de los países anglosajones. Pero yo creo que esto está para quedarse. En el ámbito, digamos, de gestión de riesgos, esa función de planes de cumplimiento preventivo está para quedarse, lo dice Naciones Unidas, lo dice la OCDE, y apuesta también en el ámbito de la contratación pública, sin duda, la ley de contrato del sector público. Un poco para... Este es el sumario de la presentación. ¿Qué significa el principio de integridad de la contratación pública, ¿no? Siempre estamos hablando y salió, yo creo que sería la palabra más mencionada en estas jornadas, la integridad, el marco de integridad. ¿Qué es la integridad en la contratación pública? La segunda pregunta, sí, que nos viene, si es necesaria la gestión de riesgos en la contratación, ¿no? Con ese escepticismo que yo os planteaba, que realmente la ley de contratos ofrece posibilidades para que realmente no sea necesario gestionar los riesgos que se producen en el ámbito de la contratación pública. ¿Por qué? Porque los vamos a gestionar si realmente desde el inicio de un procedimiento de contratación, el acuerdo de inicio, hasta todos los trámites subsiguientes, preparación, licitación, adjudicación, ejecución contractual, todos son elementos reglados que ya nos lo marca la ley de contratos. ¿Qué riesgos existen ahí? Todos sabemos que los hay, ¿no? Después, incidiré en los riesgos en la contratación pública y aquí me serviré del catálogo de riesgos, el documento número 5, que es elaborado por la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción y que justo cuando me incorporé al Consejo de Contas ya estaba aprobado, un poco había la revisión final, pero estaba prácticamente finiquitado, en donde el documento 5 hace un catálogo de gestión de riesgos en aquellas áreas transversales comunes en donde hay más riesgos en las administraciones públicas. Sin duda, la contratación pública es la reina de las reinas, ¿no? Es en temas de áreas de riesgos, pero como decía también José Manuel, está también la cuestión de la actividad económico-financiera, la contratación y gestión de recursos humanos y personal, urbanismo, financiación de los partidos políticos. Y este documento, como también se dijo, es un documento dinámico, en continuo movimiento, que se han identificado en las áreas comunes, pero no quiere decir que cuando se implemente el plan de gestión de riesgos en la Consejería de Economía e Industria, a nivel de Secretaría General de Servicios Comunes, después se tengan que tener en cuenta la competencia que tiene la Dirección General de Energía y Minas, porque evidentemente las minas van a tener incidencia a lo mejor en riesgos medioambientales o riesgos de autorizaciones y concesiones de maniales. Es decir, que es algo que después, cuando se vayan elaborando y emulando los planes de prevención de la corrupción en cada una de las consejerías en el ámbito de la Administración de la Xunta de Galicia, tengan que tener en cuenta particularidades de cada actividad de cada departamento, igual que las sociedades públicas empresariales, las sociedades mercantiles públicas, que evidentemente esas ya por cumplimiento del Código Penal, del artículo 31 bis del Código Penal, tienen que elaborar necesariamente un compliance penal. Pero nosotros entendemos desde el Consejo de Contas que no es incompatible con los planes de gestión de riesgos que se están, digamos, liderando, acompañando en la Contabilidad General, sino formarán parte, digamos, de ese compliance penal de las sociedades públicas, de ese plan de gestión de riesgo mucho más integral. La integridad a la contratación pública. Muchas veces tenemos que apelar, que ya lo decía Aristóteles, un Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley. A eso apelamos, ¿no? A la integridad, a lo que hablamos, a un comportamiento, a conducta, a la ética pública. Yo aquí, cierto es que trataría de establecer una línea entre lo que es la ética particular de cada empleado público, una conducta, que al final son la corrupción te lleva, digamos, a conductas particulares, pero apelaría también a lo que hablábamos, allá hablaba ayer también, que realmente la ética pública es un derecho del ciudadano, que tiene más que ver la ética pública con la buena gobernanza pública, en donde realmente estamos hablando de un plus del principio de legalidad. Es un plus de comportamiento, pero público. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Yo creo que esto es una frase, actuar, digamos, en ética, actuar porque considero que es lo correcto. Y también lo apuntaba hoy Tino, a veces el fenómeno de la corrupción es algo muy complejo. Muchas veces la administración es un reflejo de la sociedad. La sociedad es muy exigente con la administración, pero quizás también debería ser exigente con sus comportamientos éticos. Es decir, es un sistema, digamos, de reflejo que, ahí comparto también lo que decía el consejero, que es básico la educación, la divulgación, la concienciación en esta materia. El concepto, hay que conceptualizarlo todo, ¿no? Los juristas tenemos que ponerle el nomen iuris a todo, y era hacer las cosas bien en conciencia ética es más legal, más transparente y más eficiente. Está comprobado, es una definición sencilla y de fácil comprensión, pero cuando se actúa de una manera objetivamente correcta, persiguiendo el cumplimiento del interés general frente a un interés particular, contrapongo, consiguiendo un alto grado de buena gestión mensurable, ahí es la rendición de cuentas, de transparencia, eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad y un alto grado de satisfacción del ciudadano. Es ahí por donde yo creo que hay que apuntar ese binomio, esa simbiosis necesaria entre la potestad reactiva de actuar en la consecuencia jurídica con la potestad preventiva de la gestión del riesgo. ¿Cómo? La ley de contratos, como decía al principio, recoge la integridad como uno de los principios generales y nucleares de la nueva ley, ¿vale? Que no se recogían en el texto refundido del 2011 ni leyes anteriores de contratación y que debe presidir la contratación pública y, evidentemente, un principio teórico que para su concreción requiere la adopción de medidas concretas en la búsqueda de esa integridad. Os señalaba que para ello específicamente el artículo 64 de la norma impone, y digo de manera preceptiva y lo vuelvo a reiterar, la obligación de adoptar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo, la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses, ¿vale? Circunscribe el ámbito mucho de la integridad en la regulación de los conflictos de intereses en la contratación pública, que es uno de los grandes riesgos, como veremos, y factores de riesgos que hay en el ámbito de la contratación. ¿Cuándo? La integridad debe estar presente desde el primer trámite que integra el expediente de contratación, es decir, con la decisión misma de contratar. Cierto es que la decisión misma de contratar responde a una potestad discrecional, no es un elemento reglado, cuando ya se pone toda la maquinaria de la Administración a funcionar. Es ahí donde incide la integridad, la potestad de decidir por qué contrato y qué contrato. Yo ahí vuelvo a apelar a lo que decía de la ética pública, de la gobernanza pública, para que entendáis muchas veces la capacidad discrecional de decidir, o lo mejor, si incidiéramos sobre esa potestad discrecional, no pasaría que se construyeran aeropuertos en donde no hubo navegación aérea hasta hace cuestión de 2 años, ¿no? En eso incido, en la potestad, digamos, discrecional de decidir qué obra, qué servicio, qué suministro licito. Porque cierto es que después todos los procedimientos, aunque hay riesgos, como los identificaremos, es un procedimiento reglado. Hasta el acto mismo, que decía, de la potestad discrecional, con eso se hace referencia a la adjudicación y a la completa ejecución del contrato. Aquí también es algo muy importante que la nueva ley incide en la fase de ejecución del contrato. Yo siempre digo, preparamos pliegos, informamos pliegos, la fiscalización previa, interviene la asesoría jurídica, las mesas de contratación, se ejecuta el contrato y queda el responsable, el empleado público responsable de la ejecución del contrato prácticamente solo. Ya no vuelve, salvo que evidentemente exista una incidencia, se plantea una modificación contractual, incumplimientos contractuales, pero digamos que todo el apoyo, el aparato administrativo de selección, de preparación de pliegos, cuando se adjudica y se ejecuta un contrato, quedaba prácticamente muy solo en la unidad de supervisión o encargado de la ejecución del contrato. Sin embargo, la nueva ley se ha dado cuenta y regula con mayor incidencia y con mayor medidas, digamos, correctoras, toda la fase de ejecución del contrato. Y lo veremos. ¿Por qué? Porque también nos hemos dado cuenta que había modificaciones, a lo mejor irregulares, sobrecostes en materia de modificaciones irregulares, prórrogas a lo mejor previstas o no previstas en los propios pliegos y problemas derivados de la fase de ejecución que ahora la nueva ley pretende establecer medidas correctivas para que estos riesgos no vuelvan a pasar. Los veremos. Estos son, digamos, las grandes medidas que establece la Ley de Contratos en lucha contra la corrupción. El mentado ya artículo 64, orientado a la prevención del conflicto de intereses, las medidas de screening o de autocorrección. En este sentido, bebe directamente de la directiva y son a que puedes estar incurso en una prohibición para contratar, que es incumplido, a lo mejor, normativa medioambiental, temas de blanqueo de capitales, prevención de riesgos laborales, todo el elenco, digamos, de medidas sancionables y que se identifican con prohibiciones para contratar, pero, digamos, se te puede rehabilitar al licitador deshonesto, y así lo identifica la directiva, al licitador deshonesto, si has implementado medidas correctivas organizativas o has pagado las multas administrativas que se te han impuesto en materia de cumplimiento. Que no es otra cosa, digamos, que si tú has implementado compliance, adjudicador podrá rehabilitar o podrá suavizar esa prohibición para contratar. Es decir, que Europa ve las medidas de cleaning si implementas medidas correctivas en el seno de la contratación. Esto responde mucho al sistema, digamos, anglosajón. Incluso la administración Obama en el año 2008 obligaba a todos los las empresas querían contratar con el Estado federal al tener implementados programas de cumplimiento de programas de compliance. Yo esto creo que esto chocaría un poco, realmente si aquí caminamos hacia eso, porque entiendo yo que incidiría mucho la concurrencia, el principio de igualdad de trato, y creo que perjudicaría también a las pymes, pequeñas y medianas empresas, microempresas o autónomos, que realmente si le pones solo una carga de elaborar esas medidas correctivas o de cumplimiento organizativas, podría pensarse que a lo mejor podría ser una posibilidad jurídica legal imponerlo como una condición especial de ejecución de un contrato en atención a su objeto. Vale. Otra medida es la desaparición, como ya sabéis, del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, que era un procedimiento opaco y que muchas veces, y todos lo sabemos, que realmente no había negociación. Eran ofertas simuladas y no había negociación. Esto nos lo dijo también los tribunales de recursos contractuales, en donde decían, pues si usted no ha negociado en ese procedimiento negociado, valga la redundancia, pues evidentemente es nulo de pleno derecho ese contrato y retrotraigo al inicio del procedimiento. Ahora desaparece la nueva ley y a cambio, ¿qué da el legislador? Pues da el procedimiento abierto simplificado y el super simplificado el 159. Impulso de la contratación electrónica es básico, la trazabilidad, la identificación de responsables, la gestión electrónica del expediente de contratación con la junto a la presentación de ofertas de forma electrónica, evidentemente va a introducir publicidad, transparencia e integridad en el proceso de contratación pública. Es básico, es una herramienta más, pero básico. Yo, como ya digo, no vais a poder cambiarme la hoja del pliego para que lo firme, porque ahora, claro, el gestor ya en la Xunta está ya implementado, un gestor de expedientes de administración electrónica, el Platium, y también el aplicativo de contratación electrónica, el SILES, pero eso evidentemente va a introducir publicidad y va a favorecer la integridad y la trazabilidad de todo el proceso de contratación. La creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que se ha creado como un órgano, como un gran hermano que nos va a controlar si estamos haciendo bien, si estamos contratando bien, y a su vez en todos los ámbitos, Administración General, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, elaborará su informe de supervisión que va a ser el enlace con la Comisión Europea. ¿Vale? Digamos que es el chivo expiatorio de la Comisión Europea si el Reino de España está haciendo bien su contratación, y que también le atribuye esta oficina independiente de regulación facultades, digamos, de detección de irregularidades y patologías en materia de contratación y detección también de prácticas irregulares, de fraude o de corrupción en el seno de la contratación pública. Y refuerzo, como veremos, el principio de publicidad. Ahora prácticamente sabéis que se tiene que publicitar todo en el perfil, el nuevo artículo 63, que a su vez el perfil, digamos, está conectado con la plataforma de contratos, bueno, del sector o bien estatal o autonómico, que están las dos interconectadas. Todo tiene que ir por refuerzo del principio de publicidad. La pregunta, ¿la contratación es una actividad de alto riesgo? Sí, sí. Los datos, el sector público gasta una quinta parte del PIB de la Unión Europea en adquisición de bienes, obras y servicios, por tanto, importancia cualitativa y cuantitativa enorme. El sector de la contratación pública es el más expuesto a riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción por el manejo de fondos públicos y la incidencia que tiene, evidentemente, también el sector privado, porque aquí no se corrompe solo la administración pública. Digamos, hay también un sector privado en donde intermedia ese núcleo de ese enlace que es la contratación pública. Se calcula que el coste de la corrupción para la economía de la Unión Europea asciende a 120.000 millones al año, algo menos que el presupuesto anual de la Unión Europea, y bueno, en España esto podría implicar hasta un 4,6 del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros al año. Es datos, digamos, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Europa nos sigue advirtiendo. En este sentido, en el plan de programa nacional de reformas para el 2019 de España, por la que se emite un dictamen al Consejo sobre el programa de estabilidad, publicadas el 5 de junio de 2019, dice literalmente En particular, es importante que la nueva estructura de gobierno, claro, en junio de mes, ya no tenemos gobierno, sobre todo la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, pueda desempeñar eficazmente los cometidos que se le han asignado, que la Estrategia Nacional de Contratación Pública Integral se adopte con celeridad y con la participación de las entidades o poderes adjudicadores a nivel nacional, regional y local. Y añade que se deben tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestarios de contratación pública en todos los niveles de gobierno. Vale. Las noticias siguen siendo alarmantes. La multinacional española FCC, imputado por corrupción por pago de sobornos en Panamá, evidentemente se está juiciando en la Audiencia Nacional porque es una empresa española que tiene sede en la matriz está en España, pero es cierto es que se centra en el pago de 82 millones de euros para adjudicación de la construcción de líneas de metro y la ciudad de salud de Panamá. Por tanto, la segunda pregunta que hacía en el sumario, ¿es necesario gestionar el riesgo de la contratación? Pues sin duda sí, sí. Pero hay que cambiar ese ADN español, que os decía, de implementar una cultura de cumplimiento, de gestión de riesgos en la contratación pública. En el ámbito nacional sigue imperando, creo yo, entre el sector más de los administrativistas, que basta con una cultura administrativa, que basta con la ley, con las medidas que en ella se consagra para garantizar la ausencia de conductas desviadas en el ámbito de la contratación pública. Y tenemos que tener presente, para responder a esta pregunta, la desafección ciudadana, como decía, ¿no? Bueno, pasaré un poquito muy por encima las líneas generales del modelo gallego, porque yo creo que ya los puso el consejero, ayer también Begoña, y bueno, un poco para hacer, a modo de conclusión, un repaso, ¿no? Bueno, el Consejo de Contas, ya lo se dijo, por mandato parlamentario, se modifica la ley en el año 2015, por la experiencia y conocimiento de todo el equipo humano de los 26 años de funcionamiento del OCES gallego y de las fiscalizaciones realizadas en los ámbitos de gestión de riesgo, de toda la fiscalización del sector público en todos los niveles, autonómico, en las áreas sergas, administración institucional y corporaciones locales, para evitar duplicidades. No se crea otra oficina o una agencia, como se optaron en otras comunidades autónomas, en Cataluña, en Valencia, las ciudades de Madrid y Barcelona, y por razones presupuestarias, evidentemente, de ahorro, ¿no? Los órganos de los que se dota nacen muy, muy por encima. Se crea la sección de prevención, donde están presentes todos los consejeros, todos los consejeros de las diferentes áreas, y la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción, en donde están representados auditores de cada área, y yo desde mi incorporación estoy como asesora jurídica y responsable de la asesoría jurídica del Consejo de Contas. Y después se crea una unidad de prevención, que es una unidad de apoyo a todos los grandes, bueno, a todos los trabajos que se están haciendo, de apoyo a la Comisión Técnica, evidentemente, a la sección de la corrupción, y un poco que lidera María Pérez, que no, ahí está. Gracias también a su trabajo que en este ámbito de la unidad de prevención. Bueno, esto también se puso un poco, es diferente el enfoque, tendremos que aprender, vamos a aprender ese distinto enfoque. Yo escuchaba también a Tino, al consejero, cuando dio la formación en el tema de Consejo de Contas, ¿no? Me quedé un poco con, tenemos que ser el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que parece que en la función fiscalizadora hacemos esa fiscalización, la que nos sentimos cómodos, pero realmente ahora van a ser las mismas personas y tenemos que adoptar un rol mucho más colaborador, de acompañamiento, donde apuntaba que el Consejo de Contas tiene que ser herramienta para lograr que se implementen estos planes de gestión de riesgos de la contratación, el enfoque preventivo verificador, previo a posteriori, analítica, auditoría, resultados, recomendaciones, planes, estudio diagnóstico, guías y seguimiento y verificación posterior, son funciones diferentes. Cierto es que la finalidad es diferente. Lo que se pretende en el Consejo de Contas, por ese mandato parlamentario legal, es el fortalecimiento de la integridad institucional, del marco de integridad, ¿no? Y evidentemente es muchísimo más amplio que la aplicación de técnicas de compliance, que lo que hablaba ayer Silvina, es muy complicado decir que vamos a aplicar técnicas de compliance y compliance penal o de autorregulación a una administración pública, ¿no? Realmente este mal fortalecimiento de la integridad institucional es mucho más amplio. Mayor ámbito subjetivo, el compliance penal, como os decía, solo se incluyen a las sociedades públicas empresariales por mandato del Código Penal de 39 bis, pero aquí el ámbito subjetivo, o sea, todo el sector público, todas las administraciones públicas y en todos los niveles que se extiende el control y la fiscalización del Consejo de Cuentas de Galicia. Diferente finalidad, integridad frente a la implementación de un compliance penal, que tenemos siempre la atenuación o exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Enfoque preventivo, no se nace en el modelo de OCES gallego sin facultades de investigación, como si tienen otras oficinas antifraude, y sin potestades sancionadoras, y no será, por tanto, de aplicación obligatoria a las administraciones públicas. En ese enfoque proactivo de colaboración, de acompañamiento, con propuestas, recomendaciones, medidas correctoras, gestión de riesgos, sistema de control interno, cultura ética, profesionalización y, como aquí también se ha apuntado, la retroalimentación con informes de fiscalización. Los ejes de actuación que están aprobados en el plan estratégico, digamos, es un círculo que se retroalimenta y es continuo. Es la implementación de sistemas de prevención e integridad, asesoramiento, colaboración institucional y acciones de sensibilización y concienciación. Por eso estamos también hoy aquí en esta jornada de integridad organizada por la GAC junto con el Consejo de Contas de Galicia Básico. Acciones de sensibilización y concienciación que se buscó, como también se apuntó aquí, a través de convenios de colaboración, y se busca ese compromiso con la Xunta de Galicia, con las cuatro diputaciones, con la FEGAN, se firmó también con la Fiscalía General de Galicia, en donde se recogen esos puntos comunes del contenido de los convenios, colaboración con el Consejo en promoción de políticas de integridad, que todas las entidades del sector público establezcan políticas de integridad y planes de prevención de gestión de riesgos, elaborará modelos tipos de planes a disposición de las administraciones públicas y los evaluará, concienciación, como se dijo también, pues a través de la Consejería de Educación, la creación de esa unidad didáctica básico y con las asociaciones empresariales. El calendario de implementación, un poco el que se dijo, en el 2018-2019 ese estudio de diagnóstico, esa foto inicial del control interno y gestión de riesgos, ¿no? Con las guías técnicas, con modelos tipo, 2019-2020 implantación de los planes de prevención y ese acompañamiento, que es lo que va a finalizar ahora con la primera aprobación del primer plan de prevención de la corrupción en la Administración General de la Xunta de Galicia, que se trabajó a nivel de 3 secretarías generales técnicas, y en el 2020-2021, pues evaluación y seguimiento de esos planes de prevención que queremos que se sigan aprobando y que se, por efecto emulación y que se, a buen seguro se van a aprobar. Y en esa labor, digamos, de actuaciones de concienciación y sensibilización, ya se dijo también que todos los documentos son de acceso público, estrategias, directrices, metodología, catálogo de gestión de riesgos y el dar ejemplo, elaboración del propio plan de gestión de riesgos del Consejo de Contas de Galicia. El tercer bloque, ya del sumario, de la gestión de riesgos en la contratación pública. Empezar por identificar los riesgos es la clave, ¿no? Es el primer paso de un proceso más complejo de gestión y administración de esos riesgos. Comprende las distintas fases: identificación del riesgo, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos con la propuesta de medidas preventivas. Hay factores transversales de entorno de control en el ámbito de la contratación pública que también se recogen en el catálogo, en el documento 5, que se pretende, digamos, fomentar la transparencia formal y material de todo el procedimiento de contratación, la independencia ética de los empleados públicos, el refuerzo de los controles internos, asesoría, intervención y externos, OCES, profesionalización de todos los sujetos intervinientes en el proceso de licitación, educación cívica y cumplimiento también a las empresas, fundamental, manuales de procedimiento, pliegos, modelos, licitación electrónica, transparencia formal, pues como os decía antes, ¿no? La apuesta de la ley de contrato del sector público es porque todo tiene que estar publicado en la información sobre la contratación del organismo, incluyendo también su ejecución y modificaciones contractuales en el nuevo perfil del contrato, en el plazo, en las plataformas de contrato del sector público, las consultas preliminares que se hagan, las consultas del pliego, las aclaraciones, todo tiene que estar en el perfil, Sabéis que también es una manera de controlar esa publicidad, transparencia formal, la amplitud del recurso especial en materia de contratación. Se ha ampliado, digamos, la legitimación, bajado las cuantías. Ahora prácticamente la mayor parte del rango de servicios, suministros y obras que se licitan en la Administración Pública son susceptibles de recurso especial en materia de contratación. La transparencia material, luz y taquígrafos, la preparación del contrato, la elección del procedimiento, en la definición y ponderación de criterios de adjudicación, el control de la ejecución del contrato, los modificados en el equilibrio económico-financiero, la ética, el contorno de control de integridad ético, códigos éticos, declaraciones de no estar incursos en conflictos de intereses, todos los actores intervinientes en el proceso de contratación, incluidos también interventores, asesores, pactos de integridad, la profesionalización en el ámbito de la contratación pública, formación continua en gestión y valores éticos. ¿Cómo se hizo la identificación de riesgos en el Consejo de Cuentas de Galicia en la contratación pública? Se parte de una identificación de riesgos en cada fase del procedimiento de contratación, ¿vale? Identificando lo que es la organización de servicio de contratación, la preparación de ese contrato, licitación y adjudicación y la fase de ejecución. Los riesgos en la fase preparatoria, un poco ya entrando de lleno en el catálogo de gestión de riesgos en la contratación pública, se identificaron un poco la justificación de la necesidad real, de la demanda real de contratar un servicio, un suministro, de licitar una obra. Se vieron muchas veces, y así se ha detectado también fruto de la fiscalización por parte del Consejo de Cuentas, que muchas veces las memorias eran insuficientes o eran realmente no se establecía una motivación de la justificación de la necesidad de contratar, o simplemente, por ejemplo, en servicios que era perceptivo en el informe de insuficiencia de medios, se decía, pues no tengo medios, no se motivaba por qué, y por eso he decidido contratar este servicio. Eso también lo veíamos en asesoría jurídica e intervención, es decir, muchas veces modelos o memorias tipo de necesidad de licitar, que ahora se refuerza, digamos, con la nueva memoria que exige el 116 de la Ley de Contrato, en donde prácticamente tienes que justificar la necesidad del contrato, la elección del procedimiento, los criterios de adjudicación, el porqué de los criterios de solvencia. En este punto he de decir que ya el sector público autonómico, en la Ley 14/2013, era muchísimo más exigente que la Ley de Contratos que regía en el texto refundido del 2011. El artículo 33 de la Ley de Racionalización del Sector Público ya obligaba a los poderes adjudicadores del sector público a justificar más que una mera memoria de que quiero licitar esta obra, servicio, suministro y reproducir el artículo que lo motivaba, ¿no? Era mucho más exhaustiva en el mismo sentido apuntado que el artículo 116 actual de la Ley de Contrato del Sector Público. Por tanto, la medida preventiva de la justificación de la necesidad real es esa memoria. Yo cuando digo, ya, pero motivar, ¿qué motivo, Patricia? Digo yo, pues hay que pensar. No todos los contratos que se licitan son iguales. No podemos reproducir, hacer memorias genéricas. Pensar. Y a buen seguro, si piensas y reflexionamos, sabemos cuál va a ser la motivación específica de realizar esa obra, servicio, ese suministro, ¿no? La elección del procedimiento es básico también. Yo creo que la Ley de Contratos nos ofrece un abanico de posibilidades tremendo, ¿no? Como decía Forrest Gump, es una gran caja de bombones donde tú puedes elegir qué procedimiento puedes elegir. Cierto es que ahora la Ley de Contrato también, como novedad en el artículo 116, si te vas a un procedimiento distinto del abierto o restringido, deberás motivar por qué te vas a ese procedimiento de contratación o negociado, en los supuestos, digamos, tipificado negociación, una asociación para innovación. Digamos, son procedimientos excepcionales, pero evidentemente si motivas por qué vas a ese procedimiento, tienes que justificarlo también. Otro, digamos, riesgo, factor de riesgo que se identificó también es la información privilegiada que se puede llegar a suministrar a los eventuales licitadores que van a participar en esa contratación. ¿Por qué? Porque muchas veces falta, digamos, planificación previa, programación de la información de lo que se quiere hacer. Además, en esa planificación o programación no se publica y no hay, digamos, transparencia. De tal manera que esa intervención que puedan tener los eventuales licitadores, lo elaborar un PPT o lo elaborar una modificación de un contrato en un pliego de cláusulas administrativas, se tiene que hacer ahora con luz y taquígrafos. y se regula además en el artículo 105 con la regulación de las consultas preliminares en el mercado, que antes, como yo decía, se hacían, pero se hacían o por correo electrónico, llamando, porque es verdad que los empleados públicos no tenemos que saber de todo, o los servicios de contratación no tienen que saber técnicamente de todo. Ahora, digamos, se regulariza la consulta preliminar con luz y taquígrafo y se debe, además, publicar todo lo que resulte de esa consulta preliminar. Cuarto riesgo, favorecer a determinadas empresas en criterios, digamos, de solvencia, en el pliego de prescripciones técnicas o criterios de adjudicación. Voy mal de tiempo. La medida, digamos, preventiva tienen que ser los criterios de solvencia que tienen que ser proporcionales al objeto que se licite. Evidentemente no pueden ser desorbitados de tal manera que tú favorezcas únicamente solvencia técnica, económica a grandes empresas. Tienen que ser proporcionados con el objeto cuantitativo y cualitativo de lo que queremos licitar. Y en ese, la medida preventiva, de nuevo, la motivación de la memoria de por qué establezco estos criterios de solvencia y no otros, por qué establezco estos criterios de adjudicación y no otros. Importante también es una novedad que sabéis que se introduce en la nueva ley, que ahora cierto es que los criterios de adjudicación o que tienen que tener relación con el objeto de la prestación es que se introducen de manera muy transversal en toda la contratación pública, como una manera de hacer contratación pública estratégica, que los criterios sociales, medioambientales y de innovación, que ahora pueden ser también criterios de adjudicación de un contrato, siempre que estén relacionados con el objeto. Por si no están relacionados con el objeto, evidentemente estás afectando a la concurrencia y el principio de igualdad de trato, ¿no? Antes, que muchas veces los interventores y los asesores decíamos, nos establecían en criterios de adjudicación, certificaciones de calidad, certificaciones de EMAS, de medioambiental. Tú decías, no, esto es solvencia, no es un criterio de adjudicación. Esto es solvencia o experiencia del equipo de trabajo. Es que es muy importante, Patricia, que yo valore la experiencia del equipo de trabajo. Normalmente, cuando hablábamos de servicios de cualificación técnica, ingeniería o servicios de propiedad, que tienen que ver con la cualificación técnica del servicio que se iba a prestar. Cierto es que ahora la nueva ley un poco amplía esa posibilidad de establecer criterios sociales, medioambientales, de que incluso podamos valorar la experiencia del equipo del trabajo, si tiene relación con el objeto del contrato, pero es básico esa relación causal con el objeto del que estamos licitando. Otro factor de riesgo es, sin duda, la determinación de un precio que no está ajustado al mercado. Es muy, muy común que realmente tú no motives, de nuevo la memoria, cómo has llegado a determinar ese precio. ¿Vale? Ahora es mucho más exhaustivo el artículo 102 de la ley de contrato, determinación de costes directos, indirectos, el presupuesto, digamos, el desglose, el cálculo de esa prestación, cómo has llegado a ese cálculo. Y básico también en las prestaciones de servicios, en donde el coste de personal es el más relevante, evidentemente tienes que tener en cuenta el convenio colectivo sectorial, ¿vale? Que va a ser el coste de personal, bueno, la prestación principal de esa prestación. Ahora, la nueva ley exige en la contratación de servicios que se respete el convenio colectivo de personal, que muchas veces también teníamos muchísimos problemas, sobre todo en determinados servicios críticos con el contexto de crisis, servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento, en donde realmente había unas grandes bajas temerarias, que teníamos también las resoluciones de los tribunales de recursos contractuales que nos decía órgano de contratación y MESE, tiene que usted aceptar la motivación de esa baja temeraria, incluso aunque no tenga beneficio industrial, porque es la oferta económicamente más ventajosa, es la oferta más barata, aunque vaya incluso por debajo de costes salariales. Realmente eso se cambia con la nueva ley y la Administración, de nuevo, tenemos que dar ejemplo en ese ámbito y tenemos, por lo menos, la contratación que se haga desde el sector público, el respeto al convenio colectivo sectorial. Es verdad que hay muchos críticos en esta materia, sobre todo los laboralistas, que dicen es que se está modificando el Estatuto de los Trabajadores, se está haciendo una reforma laboral a través de una ley, que es la ley de contratos, que no tiene que meterse en un ámbito como es el laboral. Realmente se está modificando el Estatuto de los Trabajadores. Pues sí, en el ámbito de la contratación pública, la Administración, digamos, tiene que respetar, no se permite el descuelgue a los convenios colectivos que la empresa privada, fruto de la reforma laboral, se puede realizar, pero en el ámbito de la contratación pública no se puede hacer. Segundo, digamos, hito, el riesgo, la adjudicación, se ha identificado en el catálogo, riesgos de limitación de la concurrencia por falta de transparencia y publicidad. en este ámbito es utilizar la medida preventiva, utilizar el perfil, la plataforma de contratos como tablón de anuncio, la vía de comunicación, nada de correos electrónicos, nada de llamadas telefónicas en ese ámbito. Riesgo de limitaciones en acceso a la información contractual necesaria para preparar las ofertas. De nuevo, uno a lo que decía al luz y taquígrafo, las consultas preliminares, la utilización de esas consultas preliminares y proporcionar, se dice también la nueva ley, a los licitadores el acceso electrónico, sin costes, gratuito, accesible, a toda la documentación contractual necesaria. Yo recuerdo, es verdad que son de mis primeros años cuando llegué a la Administración, pero un poco que se le decía que estaban los pliegos en la fotocopiadora y que tenían todo lo que era el pliego de cláusulas administrativas, el PPT, en proyectos, en obras, en proyectos de obra, en donde realmente se dejaba en la fotocopiadora para que los eventuales licitadores que tenían interés en participar en licitación pues acudían al proyecto, al pliego de cláusulas. Y es verdad que fue una práctica que a lo largo de los años evidentemente ya no se hacía. No vino la ley de contratos a decirlo. Es verdad que se establecen excepciones en el 138 al acceso electrónico por razones de confidencialidad, de seguridad o razones técnicas. Y tramitar a través de medios electrónicos aclaraciones que se hagan al pliego, pues publicar en el perfil la solicitud de aclaración y las respuestas, que ahora además son vinculantes para el órgano de contratación. Vale. Otros riesgos identificados en el catálogo, riesgos de la vulneración del secreto de las proposiciones o alteración de las ofertas con posterioridad a su presentación. Como medida preventiva se establece en el catálogo implantar programas y aplicaciones necesarios para permitir la presentación electrónica. Como decía, ya no se puede cambiar, alterar a posterior el papel. En ese sentido, hacía que los riesgos, digamos, esos errores o riesgos fueran pues más fáciles. Riesgo de la falta de objetividad y transparencia en la valoración de las ofertas. Ahora es verdad que la nueva ley, el artículo 326, apuesta por profesionalizar las mesas de contratación, ¿vale? De tal manera que se garantice la objetividad e imparcialidad de la adopción de propuestas de adjudicación. Ahora sabéis que no puede formar parte de las mesas de contratación, digamos, el personal electo, con excepciones en las entidades locales, el personal también interino, con excepciones, personal eventual. Cierto que es que se aboga, digamos, como medida preventiva también en el catálogo, que en la administración instrumental muchas veces sometida a control financiero posterior, o que los letrados tampoco estamos en las mesas de contratación, pues que vocales como asesores, interventores formen parte de la contratación también, de formando pliegos, formando parte de mesas de contratación de la administración instrumental. Se identificó también el riesgo de la adjudicación directa irregular mediante el uso indebido de la contratación menor. Medidas, pues evaluar un seguimiento de contratación menor a través de bases de datos, la que se registren todos los pagos efectuados por ese procedimiento a lo largo del ejercicio. Y sabéis que ahora, digamos, los requisitos de la contratación menor son más, porque hay que motivar la contratación menor en los requisitos del 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. En definitiva, tampoco la contratación menor, lo que quiere, el mensaje que quiere mandar la ley, es que no está los contratos menores para necesidades concurrentes o periódicas de la Administración. Para eso acuda usted al procedimiento abierto simplificado, al procedimiento abierto súper simplificado, el 159. Y evidentemente habrá que hacer una planificación, un estudio, un diagnóstico, cada órgano de contratación, de la contratación menor efectuada en los últimos años, precisamente para planificar y reorganizar esa contratación menor. El sexto riesgo en la adjudicación de no detección de prácticas anticompetitivas o colusorias. Como medidas preventivas en el catálogo se recogen formar a los funcionarios encargados de recibir las ofertas y a los que participen en el examen de las proposiciones, de la detección de indicios y manipulaciones que debemos ahora, se dice en el artículo 151 de la Ley de Contratos, que los órganos de contratación y miembros de mesas de contratación, si tenemos sospechas de indicios de pactos colusorios en el procedimiento de licitación, se verá suspender el procedimiento y dar cuenta al Consejo Gallego de la Competencia, en este caso porque tenemos un órgano propio, en defecto de órgano de la competencia, la Comisión Nacional del Mercado en la Competencia. Cierto es que este procedimiento sumarísimo, que va a implicar la suspensión de la adjudicación del contrato, por tanto un efecto y una consecuencia jurídica muy grave, no está no está en aplicación en tanto no se desarrolle el reglamento que regule el procedimiento sumarísimo del 151. Está el proyecto, digamos, de decreto para informe a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que van a tener un papel muy, muy protagonista en este ámbito. Prever en los pliegos de los licitadores que indique la parte del contrato que se haya previsto de subcontratar. Digamos, ahora podemos identificar el órgano de contratación, puede exigir identificar al subcontratista qué parte se va a prever la subcontratación. Es una manera, digamos, de controlar también el posible pacto colusorio. A mí me ha pasado, y no se preveía en los pliegos, que una empresa presentaba una oferta como empresa principal, es decir, presentaba su oferta en un abierto y a su vez en otra venía como subcontratista o en otra empresa que presentaba una oferta. Claro, allí en la mesa dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque realmente, hombre, está afectando a la concurrencia, está presentando dos ofertas, no se admiten variantes. Cierto es que está en un caso está presentando como empresa principal y en otra como subcontratista. ¿Prevemos algo en los pliegos? No, pues no podemos excluir tampoco. A raíz de lo que nos pasó en una mesa de contratación, establecimos en los pliegos expresamente que quien presentara una oferta como empresa principal, evidentemente no podía venir como subcontratista de otra empresa, porque afecta, es evidente, a la igualdad de trato y a la concurrencia. Pero estamos hablando ya de un ámbito más de pacto colusorio que de normativa de contratación pública. Y si no lo prevés en los pliegos, no puedes excluir. Y declaración, bueno, es cierto, es que se exige declaración de que no estás, que no es un grupo de empresas, ¿no? Y más allá. Ahora la exigencia de la ley es que iba a exigir formación también de todos los actores intervinientes en el proceso de contratación pública. ¿Cómo detectamos pactos colusorios? Es verdad que te remite al artículo 42 del Código de Comercio. Si coinciden los administradores, las sociedades matrices con las filiales, el entramado de personas jurídicas, pero no dejan de ser presunciones iuris tantum que la mesa va a tener que destruir ese indicio. Y para eso tienes que tener indicios y pruebas. No puedes excluir porque yo crea que realmente hay un pacto o se parecen mucho las ofertas en letra o prácticamente son idénticas o es una bajada de muy pocos euros, que es un indicio cierto para suspender una mesa de contratación de que pueda haber pacto colusorio. Finalmente, ya acabo, los riesgos, digamos, en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Que os decía que ahora es también, pone énfasis el legislador en esta fase de ejecución del contrato y por primera vez la directiva que se transpone a la ley de contratos regula, curiosamente, por primera vez la fase de ejecución contractual. Europa también se ha dado cuenta que estaba poniendo mucho empeño en toda la fase de previa, de licitación, de adjudicación, de definir cómo tenían que ser los criterios de adjudicación, criterios de solvencia, funcionamiento de mesas, y no se regulaba la ejecución del contrato. Europa no se preocupaba por esa fase. Evidentemente se ha dado cuenta de que hay un riesgo, hubo un riesgo muy importante esa fase de ejecución que implicó sobrecostes en la contratación y esa problemática también con el contexto de crisis que muchas veces nos teníamos que ir a resoluciones del contrato porque en fase de ejecución incurrían en prohibición de contratar por estar en concurso de acreedores. La Administración no podíamos quintuplicar con la prestación de servicio porque teníamos que resolver por estar incurso en prohibición para contratar y también, en cierto modo, perjudicábamos a la empresa que a lo mejor el objeto de su contrato es la que permitía vivir la continuidad de la empresa. Pasó mucho, sobre todo, con obras públicas y contratos de gestión de servicios públicos antes y ahora contrato de concesiones. Ahora, en el seguimiento de la ejecución hay un artículo muy importante que es el artículo 62 que regula, digamos, la figura del responsable del contrato y donde además le otorga que debe de reunir garantías de independencia respecto al contratista, al órgano de contratación. Y además se le atribuyen grandes facultades que yo diría que incluso exorbitantes, que puede incluso presentarse en la oficina, hacer inspección, supervisión, dictar instrucciones a la figura del responsable. Se dice que incluso puede ser una persona física o jurídica, es decir, que puede ser incluso un órgano administrativo, incluso puede ser un medio propio de la Administración el que se cargue de la supervisión de contrato, externo o interno. Y es preceptivo, ¿vale?, la figura del responsable y del supervisor del contrato del artículo 62, salvo en obras, que esa figura la asume el director facultativo. El segundo riesgo, digamos, recibir prestaciones diferentes de lo ofertado por el adjudicatario, en donde realmente no controlamos en la fase de ejecución las mejoras, la oferta, los criterios de adjudicación, realmente que la oferta que nos ha incluso ha primado la adjudicación del contrato se realiza tal y como se ha ofertado. Falta un seguimiento y verificación de esas prestaciones. Modificaciones irregulares, digamos, es otro riesgo importante. Aquí una de las medidas preventivas que se establece, yo también lo decía, sabéis que hay dos posibilidades, modificaciones previstas en los pliegos, modificaciones no previstas, en donde realmente te tienes que ir a las causas tasadas de la ley. Siempre digo, pues en este ámbito, sobre todo si estamos hablando de servicios de una larga duración, servicios de concesiones, servicios de obras públicas, pues piensa un poco, ¿qué vas a saber? Las modificaciones que a lo mejor se te van a presentar, cuantifícalas, determinas en el valor estimado, establece de forma inequívoca cómo tiene que ser el procedimiento de modificación, el procedimiento, y nos evitaremos problemas en fase de ejecución del contrato, porque realmente eran modificaciones no previstas en el pliego, está un ámbito muy restrictivo de la ley de contratos, porque entre otras cosas también no se nos debió a una condena al Reino de España por el régimen de modificaciones de obras complementarias que teníamos en nuestra ley en el año 2007. Ahora, en la manera de controlar, sabéis que también se tienen que publicar en el perfil las modificaciones, con lo cual esa manera de controlar, publicando en el perfil, además son susceptibles de recurso especial si hay una modificación irregular. De tal manera que por esa vía de publicar las modificaciones en todos los órganos de contratación y por la vía de la entrada también del recurso especial contra modificaciones irregulares va a ser un sistema de control muy importante en el régimen de la ejecución del contrato. Y nada, aquí yo creo que ya todos queremos, estamos cansados y simplemente decir que un poco la reflexión que los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo, ¿no? Y nuestras acciones y decisiones de hoy dan forma a la manera que viviremos en el futuro, que es de Vince Lombardi, que era un entrenador de fútbol americano, que era como muy líder y hacía que las cosas se emularan, cambiaran, pero siempre haciendo equipo y que somos necesarios todos para que las cosas cambien. Muchísimas gracias.
Moitísimas gracias, Patricia. Creo que foi sumamente interesante a túa exposición e creo que o tema dá para moita reflexión e para moito debate. Non sei se agora invita a facer moitas preguntas, pero creo que temos unha magnífica ocasión. Alguna pregunta na sala?
Pablo, non me preguntas.
Decía que conozco a Patricia ya también hace un tiempo, con lo cual tengo más ocasiones de preguntarle, y además ahora, aunque toco colateralmente la contratación, ella ha hecho una exposición que la verdad vale la pena y es muy interesante, porque además tiene ya una visión hacia atrás, tanto por trabajo como por normativa. Dicho esto, el ámbito de la contratación, la verdad es que también había que hacer una reflexión, porque casi no vamos a encontrar voluntarios para trabajar en la contratación, porque las nuevas normas son muy, muy complejas, y entonces yo creo que por determinados casos que ha habido muy potentes de corrupción, yo creo que en contratación en general hay o ha habido grandes casos o pequeños casos, ¿no? Vía contratos menores o vía tal. Y que la normativa de la Unión Europea, en parte es exigente y esa búsqueda de transparencia al final, vamos a tener unas leyes, digamos, maravillosas, o sea, como un muerto muy bien maquillado, casi parece vivo. Pero la finalidad de la contratación, que también está ya sobrecargada de objetivos, yo creo que no se va a cumplir. Pongamos un ejemplo. Aquí en Galicia, con contratos centralizados, se ha visto, por ejemplo, algún ayuntamiento que tenía con tanta transparencia, pues para los colegios, el servicio de catering en una empresa de no sé dónde. o las contrataciones centralizadas del Servicio Gallego de Salud, de hospitales. Salimos y presumimos, es que hemos ahorrado 2 millones de euros o 3 millones durante una contratación a 4 años. Claro, nadie investiga a todos los pequeños proveedores que nos hemos cargado porque ese ahorro en parte absurdo va a estar mal distribuido e igual se lo acaba llevando una empresa de fuera de Galicia. Realmente, si uno mirara con detenimiento la contratación de las regiones, de los países y de la gente que controla un poco de esto y es lista, trata evidentemente de cumplir la ley, pero mirando que los euros caigan, lluevan sobre su territorio. Por lo tanto, yo creo que habría que tener cuidado con tanta transparencia, tanta historia de esta, porque al final lo que no va a haber aquí es trabajo para, en este caso, para los gallegos o para los españoles. Luego, si uno mira incluso documentos verdes de contratación europea, que son los famosos libros verdes donde se estudian temas, la propia Unión Europea, yo no sé ahora ya de qué año, pues ya hace tiempo que yo no andaba con esto, pero en relación, por ejemplo, a los acuerdos de libre comercio con América, bueno, con países americanos, con Japón, cada uno tiene por ahí los suyos, se preguntaba, oiga, ¿le tenemos que poner límites a que vengan a nuestros contratos? ¿Se los ponemos? ¿No? Tenga usted en cuenta que si se los ponemos, ellos nos los van a poner. Digamos que todos estos principios que en parte ya estaban en la ley que nos has enumerado, están bien, pero son muy matizables y ayudaría para un congreso. No sé, por hacerte la pregunta, qué es lo que opinas o cuál es tu visión. Por acotar ya muy rápido, y diré en el Sergas, y Tino también sabe que estaba hace años en el Sergas, y en servicios sociales había centros de gasto. Digamos que antes en muchos sitios se repartía más el dinero, ¿no? Pues eso llevaba a que parte de ese dinero se ejecutara allí, pues para pequeños servicios que están en torno a centros, a residencias, hospitales, todo eso. Que por el medio se había algún espabilado que podía llevarse o tal, bueno, eso se podría corregir. O buscar la manera. No sé, ¿qué opinas?
Sí, en eso decía, estoy de acuerdo. Realmente también la ley, yo creo que ofrece muchas posibilidades. Una de las finalidades también es abrir la contratación pública a las pymes, ¿no? Establece distintas medidas, la división obligatoria en lotes, el tema de acudir a los procedimientos abiertos, simplificados y supersimplificados. Yo creo que la experiencia que yo tengo antes de irme a Contas, que era lo que se estaba tramitando electrónicamente a través de SILES, había muchísima concurrencia, los abiertos, simplificados y supersimplificados, y venían pequeñas, medianas empresas y autónomos a esas licitaciones y estaban acudiendo. Y yo tampoco demonizaría en exceso la contratación menor, ¿vale? En sus justos términos, pues que es una manera también de fomentar la economía circular, lo que decíamos, y favorecer incluso a las propias entidades locales, eso sí, con los límites que ahora te establece el artículo 118 como una medida de evitar el clientelismo, ¿no? De repetir siempre la misma contratación con la misma empresa, pero no vas a sacar a ir a un taller que está para arreglar el coche del ayuntamiento, un taller que está a 70 kilómetros, ¿no? Al final es una vía con los requisitos formales y con los límites que establece el artículo 118, la contratación menor, como una manera también de fomentar el acceso a las pequeñas, medianas empresas y autónomos, y no debemos tampoco demonizar la contratación menor, porque no toda se hace con un abuso y como un fraccionamiento del objeto de un contrato, ¿no? Con esos límites que ahora se establece, y también tenemos la instrucción de la OIRESCON, que yo también creo que ofrece la clave, ¿no? Que hubo la polémica grande cuando sacó la instrucción lo de pedir 3 ofertas para hacer la contratación menor. Yo, en ese sentido, no veía en ningún apartado el 118 que dijera el artículo que la contratación menor teníamos que pedir 3 ofertas. Eso estaba antes en la ley de racionalización del sector público, que se suprimió también, pero lo que después rectificó el OIRESCON, ¿qué quiere el OIRESCON realmente? Que se publiciten previamente esa contratación menor, o que se planifique, que se programe, de tal manera que incluso lo que estábamos hablando, pequeñas y medianas empresas, autónomos, pueda saber lo que va a contratar ese ayuntamiento y que le interese y que se tramite por contratación menor. Yo creo que esa es la finalidad que busca, planificar, programar, hacer esa contratación menor, pero tampoco es una manera de dar entrada a las pequeñas y medianas empresas. Y estoy de acuerdo con la excesiva contratación centralizada y con muchos acuerdos marco, que al final pues es verdad que prima a las grandes empresas y que se queda fuera las pequeñas. ¿Sí? Galicia es una comunidad autónoma, ya no digo de pymes, de micropymes y de autónomos, ¿no? No podemos evidentemente cargarnos ese sistema productivo y no lo podemos hacer tampoco a través de la contratación pública y repito, yo en ese sentido soy muy optimista y creo que la ley, pues a veces que sois optimista por naturaleza, pero que da entrada a hacer las cosas bien con luz y taquígrafos, planificar, programar y que tampoco va a ser una carga burocrática para los que trabajan en la administración, en los servicios de contratación. Es mi opinión. Al final todos protestaban con la contratación electrónica, pero creo que ahora toda la gente está encantada, está funcionando bien. Y antes sí que era una carga cuando había que mirar la documenta del sobre A. ¿Recuerdas, Pablo? Que estábamos allí. Pues ahora con las declaraciones responsables, con el DEU, es decir, todo el tema. Ha cambiado la forma de funcionar y yo para mí la contratación pública es mucho menos burocrática que hace unos años. No sé qué opinas.
Evidentemente las nuevas tecnologías están ahí. Eso es una realidad y seguramente estas leyes ya están quedando desfasadas. O sea, la propia Unión Europea tiene documentos, tiene un think tank muy, muy bastante potente y ya hay documentos que están hablando sobre temas de automatización, robotización, con lo cual hoy en día el mundo de los algoritmos, pues dentro de poco muchos de estos temas pues a nivel de contratación electrónica irán mucho más rápidos. ¿Cuál es el tema? Que aparte, digamos, de la visión técnica de manejar una ley, y tú eso lo sabes bien, a veces hay que saber. Es como cuando estás metido en un problema y estás muy metido de lleno. Es complicado si tú estás, digamos, si tú en función de la solución o de los intereses que haya estás muy afectado, a veces es complicado encontrar la solución. Necesitas salirte del problema o que alguien de fuera lo vea. En este sentido, si nos centramos en formar a nivel técnico en contratación gente que sepa aplicar simplemente procedimientos y no tenga un poco de sentido común, si metemos en todo este aparato funcionarial, sea de la administración autonómica o de la diputación o local, digamos ese miedo a, en la línea de prevención de corrupción, antes en un descanso lo comentaba continuo, ahora a lo mejor cualquier funcionario dice, oye, es que ese que habla con el jefe de servicio, ¿quién es? Es que ya vino tres veces. Si a lo mejor es un colega suyo, que digo yo, podremos recibir a alguien con el que juega al tenis. ¿Sabes? Pero de casualidad el tío trabaja en una empresa. No sé, es el problema también es para reflexionar e insisto, la contratación es un instrumento más y hoy en día el mundo está cambiando muy rápido. Por lo tanto, yo no sé en 5 o 10 años por dónde van a ir las propias administraciones, porque incluso tengo mis serias dudas, aunque yo estoy totalmente en contra de que se supriman los funcionarios, el régimen funcionarial, pero por ahí en países, por ejemplo en Suiza, ya se estaban cuestionando en el ámbito médico el régimen y esa estabilidad funcionarial. Y a los políticos a veces les interesa también mucho, bueno, oye, qué bien estaría eso si podemos, si quien baraja la carta es el político o con este sistema que tenemos en la actualidad, pues ya vemos lo que está pasando a nivel nacional. A veces cuando se barajan las cartas hay que tener cuidado, no siempre nos van a tocar los ases.
No sé si hay alguna pregunta. No. Bueno, pues en solución de continuidades ya pasamos a clausura do acto. Estaba previsto que nos acompañara o conselleiro mayor, José Antonio Redondo, pero bueno, quero desculparme no seu nome, circunstancias totalmente imprevistas impídenlle estar aquí. Entón, bueno, a boa noticia é que eu non tiña nada preparado para esta clausura, co cal vai a ser extraordinariamente breve. E sei que están desexando terminar, non porque a xornada non merecese a pena, que creo que foi moi intensa e nos puxou en riba da mesa experiencias moi, moi interesantes. Eu creo que onte esa visión xeral que nos facilitou Silvina Bacigalupo foi moi atractiva, igual que a presentación de Belén sobre os instrumentos de prevención en xeral. e logo podemos ver, non, esas experiencias, unha moi particular, a Deputación de Guipúzcoa, onde unha institución, xa por ela mesma, decidiu adoptar un auténtico marco de integridade e que xa ten moi traballado, nos puxo un riba de mesa o como podemos facer as cousas, cal é o camiño a seguir, sin dúbida. Pola tarde vimos esos marcos xerais, non, de alternativas, axencias, consellos de prevención e a nosa propia experiencia como modelo en abstracto. E logo, hoxe xa, bueno, onte, super interesante, na miña opinión, Óscar Roca explicándonos a análise de riscos en materia de conflito de interese. Hoxe, igualmente, en materia de contratación, cando descendemos ao concreto, nos vemos canta marxe de traballo temos, cantas oportunidades, cantas reflexións debemos facer e canto podemos mellorar o funcionamento das administracións. Por suposto, as dúas experiencias que estamos desenvolvendo tanto no eido de Conta Xeral como das entidades locais no Consello de Contas que foron moi ben trasladadas esta mañan a todos vostedes. Quero pensar que esta é a primeira actividade formativa que imos desenvolver debe ser moitas máis as que nos quedan en materia de prevención de riscos, porque poñer en marcha estos instrumentos en materia de prevención, pues, desde logo é un objetivo primordial para o Consello de Contas, pero tamén lograr que esos instrumentos non sexan máis que un papel ou un documento que poidamos poñer no noso portal web. Falamos moito de transparencia, verdade, ou de poñernos medallas, que non sexa ese documento no portal web, que sexa algo máis. Depende da concienciación, de crear ese marco de integridade, de recuperar esos valores éticos que todos temos e que ao mellor fomos suavizando, que o tempo nos fomos adaptando, pois, bueno, o compañero do lado fai, todo o mundo fai así, escoitámolo hoxe, verdade, na exposición. Pois simplemente se trata de recuperar eso que temos interiorizado como cultura ética, como valores sociais plenamente aceptados, e creo que este tipo de actividades formativas nos van a permitir para recuperar ese coñecemento do que xa sabemos, do que temos interiorizado como persoas individuais e que debemos trasladar a ese colectivo, a ese conxunto da administración pública. En ese sentido, pois, simplemente agradecerlle a todos os ponentes a súa capacidade de transmitirnos, a súa disposición para estar con nós, sobre todo os ponentes de fora, que hoxe non nos acompañan, pero que sempre supón un esforzo chegar a Santiago. Agradecer moi sinceramente a EGAP toda a organización, toda a boa disposición que tivo para que isto funcionase, todos os medios, de verdade que todo foron facilidades, e o Consello de Contas por todo o traballo que está facendo, toda a organización, que siga traballando. En un momento vamos a retomar esa actividade, queda moito por facer, pero estou segura que estamos en moi boas mans. Nada máis, espero que servira de moito a actividade de hoxe, e de verdade que se xa unha de moitas. Quedan clausuradas estas jornadas.